El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días. Tenemos dos tremendas invitadas para el semáforo de hoy. Vamos a estar conversando con la directora de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, porque Teatro a Mil continúa con una serie de actividades durante este mes de marzo, retomando algunas cosas que quedaron pendientes del festival que se desarrolló durante enero, un festival que fue mixto, que tuvo cosas sucediendo de manera virtual, pero también algunas cosas que estaban planificadas para hacerse in situ y que tuvieron que ponerse debido a las fases de las distintas comunas. Algunas de ellas se están retomando ahora. También hay una tremenda cantidad de cosas sucediendo en teatroamil.tv, su plataforma, entre ellas una muestra de teatro de Buenos Aires. Bueno, un montón de cosas que vamos a estar conversando con Carmen Romero, además de, por supuesto, siempre reflexionar respecto al rol de la cultura y las artes en un momento tan exigente como este. Y hablando de lo mismo, y siguiendo nuestro ciclo, conversando con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo de la sociedad civil, de la cultura y de las artes, vamos a estar conversando con Alejandra Jiménez. Ella es históricamente la directora del Circo del Mundo, un proyecto admirable que ha utilizado las artes y la creatividad como una herramienta de intervención social. Y ahora Alejandra Jiménez va como candidata constituyente por el Distrito 10, así que vamos a estar conversando con ella a ese respecto. Y vamos a partir escuchando una mujer que admiramos muchísimo. Esto es Elizabeth Morris con Somos la Tormenta.
Camino en la serranía, los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad, las horas pierden su forma y se vuelven días. Ya son 100 años de soledad, y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como los volcanes, como el vendaval. naturales, fuerza natural. Somos la tormenta, somos huracán, pueblo que despierta, no se duerme más,
que no se duerme, no se duerme más.
Continuamos en el semáforo con este ciclo que estamos haciendo con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo de la cultura, las artes y la sociedad civil. En este caso se cruzan un poco porque nuestra invitada Alejandra Jiménez Castro es hace muchos años la directora del Circo del Mundo, un espacio que se ha caracterizado por hacer este cruce entre creación artística e intervención social. Y desde ahí quisiera saludarte primero. Ale, ¿cómo estáis? Bienvenida.
Hola, Antonella. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio.
Bueno, y también partir preguntándote entonces por esa experiencia que tú has tenido en el Circo del Mundo, por este cruce entre arte e intervención social, y cómo tú sientes que tu candidatura aporta en ese sentido a traer esos temas a la discusión constituyente. Luego veremos si a la constitución misma, ¿no?
Exacto. Bueno, mira, esto tiene que ver, esta candidatura no tiene que ver con un carácter de una carrera política, porque independiente de que yo sea militante de un partido político desde muy chica, mi militancia principal ha sido en las artes y las culturas, y sobre todo en el Circo del Mundo, pues, instalando el nuevo circo como un arte escénico, instalando también el concepto de arte y transformación social desde ya hace casi 26 años, ahora este abril. Entonces, efectivamente me hizo sentido porque nosotros veníamos trabajando mucho, y yo personalmente, particularmente, en esa instalación, en aportar a las políticas públicas, culturales, participé incluso de la política pública quinquenal 2017-2022, fui parte del equipo Ad Honorem, quiero recalcarlo porque siempre después uno dice no, pero no, Ad Honorem, y lo he hecho siempre así, digamos, y ha significado... un tiempo en que uno decide dedicarle a esos procesos. Entonces, este proceso constituyente me parecía también muy importante y muy relevante poder instalar temas importantes en relación a las artes y a las culturas en nuestra próxima constitución. Por lo mismo, acepté el llamado de mi partido a esta candidatura que fue ratificada en nuestro Congreso, y que finalmente el 11 de enero se hace ya cuerpo concreto con mi participación encabezando la lista del Pacto Apruebo Dignidad en el Distrito 10.
Ahora, Alejandra, nosotros estamos haciendo este ciclo conversando con gestores, gestoras, creadores y creadoras que están enlazándose ahí en este ejercicio de las candidaturas constituyentes, ejercicio que es cansador, que es arriesgado, que yo a varios les he preguntado si tú estabas bien, ¿por qué ya no tenías esto, ¿no? Y preguntarte también por esa urgencia, ¿por qué te parece importante suspender de alguna manera tus actividades y las cosas que tú haces de manera cotidiana para decir esto hay que ir por este espacio?
Bueno, me parece urgente porque yo creo que somos pocos. Primero, creo que es muy importante que en el proceso constituyente y en los 155 constituyentes para este proceso haya diversidad de saberes, de conocimiento. Y creo que es muy relevante que haya gente del ámbito de las artes y de las culturas, trabajadores y trabajadoras de ese sector. Y de otros sectores, porque creo que le damos criterio realidad también a algo que tiene que ser participativo y democrático. Entonces, en ese sentido me hizo mucho sentido, y me hizo mucho sentido también por el aporte que veníamos haciendo nosotros como Circo del Mundo y yo a la cabeza de esta organización, y como te explicaba, en relación también a lo que yo ya venía trabajando. Creo que relevar el arte y las culturas como un bien público, como un derecho humano, que eso quede consagrado en la nueva constitución, eso nos va a garantizar, por supuesto y sin duda, una estructura estatal mucho más robusta de lo que estamos diciendo, de lo que tenemos hoy día. Tenemos un Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio muy, muy jovencito, muy débil, y no solamente por presupuesto, ¿cierto? Que no es más del 0,36% para el 2020, entendiendo que la ONU sugiere un 2% como mínimo para el desarrollo de los países, pero también haciéndose cargo que ningún otro gobierno ha tenido mucho más tampoco. El gobierno que más ha aportado a las artes y a las culturas y al patrimonio ha sido menos de un 0,5%. Entonces, ahí tenemos que entender también que este Estado necesita y requiere instalar el arte y las culturas como un bien necesario para el desarrollo de los pueblos. O sea, las culturas es algo dinámico, es algo que la construyen los pueblos día a día, que es dinámico, ¿cierto? Y que es parte de la participación de todas, de todos y de todos, de un pueblo, de un país, de los habitantes, y en un país como Chile, tan diverso, tan distinto y tan rico en diversas culturas, es muy importante que eso quede consagrado en la Constitución. Y en relación a las artes también, para poder fortalecer el desarrollo artístico desde el día uno de un ser humano que nace, no es solamente el acceso al arte, sino que es el poder tener un espacio participativo donde el arte efectivamente sea una de las otras cosas que van a generar un buen desarrollo humano para todas y para todos. Entonces, instalarlo en la Constitución sin duda va a significar robustecer la estructura estatal, no solamente de financiamiento, sino que también de políticas públicas que puedan generar a lo largo del país descentralización, primero que nada, y no solamente descentralización hablando de la región metropolitana, sino que la descentralización de las propias regiones. Nosotros con el Circo del Mundo hemos recorrido prácticamente todo Chile. Y efectivamente, uno se da cuenta, nosotros intentamos siempre no estar en las capitales regionales y poder llegar a otros lugares. Pues ahí uno se da cuenta, conversa con la gente. Efectivamente, la centralización no es solamente la región metropolitana, sino que cada región tiene su propia centralización. Y eso es algo que requiere, que es una urgencia, que por supuesto está en otro artículos también de la Constitución y que tiene que ver con el sistema de gobierno, etcétera, pero también la cultura tiene que descentralizarse, tiene que reconocerse, y las artes tienen que tener un espacio democrático de participación.
Ahí tú planteas varios temas que me parecen fundamentales, que por un lado tiene que ver con entender los derechos culturales no solamente como acceso, sino también como parte de la vida y el desarrollo de las personas. Y exacto, quiero volver al énfasis de lo que ustedes han hecho con el Circo del Mundo en términos de intervención social, porque en un momento como este, en donde estamos viendo que la delincuencia está llegando a niveles de violencia que no habíamos visto antes, que la inequidad se está expresando, ese enojo, esa rabia, esa frustración desde el 18 de octubre hasta ahora, ¿cierto? Que siguen las manifestaciones todavía ahí en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza de Italia. Poco se ha reflexionado sobre el poder que tiene el arte y dar la educación artística, ¿cierto? Y la posibilidad de la expresión artística como una salida de la marginación social. Y me gustaría que desarrollaras un poco, Alejandra, lo que ha sido la experiencia de ustedes en el Circo del Mundo en ese sentido.
Sí, pues bueno, como Circo del Mundo ya casi a 26 años, somos testigos y damos fe absoluta de que efectivamente un espacio artístico donde un niño, una niña, un joven pueda desarrollarse, efectivamente puede cambiar su destino y puede hacerse protagonista de ese destino también. Nosotros hemos visto cómo niñas, niños y jóvenes que crecieron y que se han desarrollado en el contexto del Circo del Mundo como participantes de diversos programas, y no aspirando a todos que sean artistas de circo, muchos de ellos lo han sido, por cierto, y son tremendos artistas hoy día y recorren el mundo y generan espacios parecidos al Circo del Mundo también, porque entienden el arte no solamente como una expresión creativa individual, sino que también como una expresión participativa comunitaria. Pero independiente de eso, no sé, miles de niños que participaron del Circo del Mundo y que entendieron que querían ser en su vida otra cosa, pero que efectivamente el arte los hizo reflexionar, ser proactivos, críticos con su espacio y también proactivos para entender y para defender cómo ellos tenían que encarar la vida en adelante. Y yo creo que es muy importante también poder ahí entender y que esta constitución pueda desarrollar de una manera muy clara, también desde el ámbito de la educación, cómo el arte tiene que ser un objetivo transversal en ese proceso educativo de un niño y de una niña desde muy pequeña, desde muy temprana edad, hasta que termina su ciclo educativo, y ojalá posteriormente también, cuando tú eres trabajador a partir de tu sindicato, tus espacios laborales, de tus juntas vecinales, etcétera, tener posibilidad de, repito, no solamente tener acceso, sino que tener espacios de participación y de creaciones colectivas. Porque además, perdona, porque solo para terminar, porque además cuando uno, yo que estudié teatro en dictadura, por ejemplo, entonces me quedó muy claro, amiga, muy temprana edad, que efectivamente el arte es muy importante para el desarrollo social. Uh-huh. El rol que ocupó el arte, las y los trabajadores de las artes y las culturas en conjunto con el pueblo fue, pero fundamental y relevante para terminar con la dictadura. Entonces creo que en democracia se olvidó un poquito eso. Los artistas nos fuimos a nuestros espacios, las y los trabajadores, los gestores, en fin, bueno, en nuestro caso nosotros nos sentimos muy orgullosos sobre el Circo del Mundo, porque de alguna manera hemos contribuido a este proceso democrático en la construcción de personas sanas, de personas que quieren ser parte de una sociedad, de contribuir a un Chile más justo, más equitativo y más digno también.
Ahora, ahí desde un espacio de resistencia al discurso neoliberal, discurso que incluso coapta, diríamos, a la propia ministra del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. O sea, este discurso de que el arte es superfluo, ¿cierto? De que la cultura es algo sin lo cual podemos vivir, que es un detalle, ¿no? Y esta frase terrible de lo que saquemos, un peso que sacamos de cultura, lo dejamos de usar en otra parte, no está viendo todo lo que tú dices en términos de intervención social, no está viendo tampoco que con ese 0,34% de inversión que hace el Estado, el mundo de las industrias creativas les devuelve sobre el 2% del Producto Interno Bruto al país. Entonces, no se está entendiendo que también es un negocio, que también es imagen país, ¿cierto? Que también estamos hablando de algo que es tremendamente significativo y que no es para nada superfluo. Ahora, el mundo de las artes y de la cultura en general ha estado bastante divorciado de los partidos, Alejandra. Yo creo que tú eres una rareza en esos términos. Creo que eres la primera. Hemos entrevistado a otros escritores y creadoras que están yendo por listas de partidos, pero que no pertenecen a los partidos. Y ahí quería preguntarte respecto a tu experiencia, ¿no? Porque a estas alturas es una rareza que alguien que pertenezca al mundo de la cultura y las artes también milite en un partido. ¿Por qué continúas? ¿Por qué persistes en esa línea?
Mira, yo creo que no es rareza, conozco a varios, por lo menos de mi partido, pero soy de un partido también en que yo me siento bien orgullosa de ser parte, que es el Partido Comunista de Chile, que ha sido un partido muy coherente por los más de 100 años, que tiene en el desarrollo y la contribución al desarrollo de nuestro país, de nuestra democracia también, un partido que fue coherente incluso en el estallido social, un partido que fue tan coherente que no firmó el acuerdo de noviembre, y un partido que también, por ejemplo, en la franja para el apruebo destinó su espacio a las organizaciones sociales. Entonces yo no estoy aquí por como una candidata comunista en función de mi desarrollo político dentro del partido, porque de hecho muchas personas se han extrañado, igual que tú, porque ni siquiera sabían que yo era comunista, porque yo soy una militante comunista como miles de otros militantes comunistas de base, nunca he tenido un cargo relevante dentro del partido, porque efectivamente mi militancia ha estado en las artes, las culturas y principalmente en el Circo del Mundo. Entonces, pucha, para mí tenía todo el sentido de validar mi trayectoria artística y cultural, y también de validar el partido político al que pertenezco, porque de alguna manera no es un partido que tenga que sonrojarse frente a los acontecimientos y a lo que llevó la revuelta social, todo lo contrario, es un partido que ha estado siempre de cara al pueblo y con las manos muy limpias. Así que desde ese lado yo la verdad que no me entiendo cuando las personas intentan decir que son independientes y que se salieron de los partidos políticos hace 6 meses y ahora están con las banderas de independientes porque pertenecían a partidos políticos que le habían hecho el juego al neoliberalismo y al patriarcado también, pero no ha sido el caso de mi partido, y mi partido ha crecido y se ha desarrollado también en este tiempo. Ha costado, pero en este último congreso el partido se declara feminista y paridad en todos sus órganos. Y eso ha sido una lucha de las comunistas en este tiempo, y estamos muy orgullosas de haberlo conseguido, de haberlo logrado, y que nuestros compañeros también se hayan puesto a la altura de los nuevos tiempos y de las luchas que vienen también.
Bueno, ahí entre paréntesis aprovecho de pasarte el dato de que el FemCine va a inaugurar con Miss Marx, con la historia de Eleanor Marx, para ver cómo
dirigen
la lucha por abandonar las lógicas patriarcales al interior de los discursos y de los quehaceres, ¿no? Comunistas. Ahora, siendo así, y recordamos a nuestros auditores y auditores que conversamos con Alejandra Jiménez Castro, directora del Circo del Mundo, candidata constituyente por el distrito de 10. Siendo así, las reglas del juego las pusieron los partidos en esa reunión en noviembre, ¿no? Y está difícil para los candidatos que no pertenecen o que pertenecen a partidos minoritarios o que no pertenecen, ¿cierto?, a los conglomerados de élite, diríamos, finalmente.
Está difícil para nosotros también, por cierto.
Está difícil entrar y luego adentro va a estar muy difícil. ¿Cuáles crees tú, Alejandra, que deberían ser las estrategias, ¿no?, de quienes vienen con una mirada de tomar los valores del movimiento social e incluirlos? Porque finalmente desde ahí viene este proceso, sí, constituyente. En esta tensión en donde parece que las élites están haciendo todo lo posible para que las cosas sigan más o menos como están.
Exactamente. Bueno, primero que nada, yo creo que aquí hay dos responsabilidades. La primera es la responsabilidad de todas y de todos nosotros. Lo primero aquí es no soltar la participación, no soltar las calles, no soltar los cabildos, no implicarse en este proceso no le da ningún sentido, y creo que es la mejor manera que nosotros podemos honrar todo lo que ha sido también el costo social, político, cultural de la revuelta, porque si bien es cierto, hay una esperanza que viene, pero también ha habido mucho dolor, ha habido mucho sufrimiento, han habido violaciones a los derechos humanos tremendas, han habido crímenes. Entonces creo que la mejor manera que nosotros podemos honrar este proceso es ir a votar el 11 de abril. Para la apruebo votó poquito más del 50%. Si tú piensas, eso va del padrón electoral. Para un momento tan trascendental para nuestro país como era el cambio de la nueva constitución, eso es bastante poco. Uh-huh. Entonces yo creo que si efectivamente avanzamos a un 80, un 90% del padrón electoral que vaya a votar ese día, porque sabemos que la gente de derecha vota. Las tres comunas emblemáticas de derecha votó el 90% de su padrón electoral y ganó el apruebo. El rechazo. Entonces sabemos perfectamente que ese otro 50% que no fue a votar jamás habría votado rechazo y jamás votaría por una persona de derecha. Entonces la primera invitación es a participar responsablemente, a implicarse en este proceso. Y la segunda, que tenemos los que finalmente lleguemos a ser electos, es avanzar hacia convención constitucional, a una asamblea constituyente, particularmente en dos aspectos. Ahí hay que llegar a hacer el reglamento. Ese reglamento no existe, tenemos que generarlo y va a ser lo que va a generar las bases de cómo va a funcionar la convención constitucional. Y lo primero ahí que yo propongo es que efectivamente haya una estrategia concreta, un reglamento que asegure la participación y la vinculación de esa participación durante todo el proceso. Y eso implica no solamente que sea un proceso transparente de cara a la ciudadanía, sino que efectivamente sea un proceso que vincule a los territorios, a las localidades, teniendo el mandato de los constituyentes de cada sector y de cada localidad y de cada región, de cada distrito, de estar en permanente conversación con la ciudadanía. Eso como primera instancia. Y la segunda es romper el veto de los dos tercios, porque finalmente los dos tercios es eso, es un veto que la derecha quiere, que la derecha impuso, ¿cierto?, para que los grandes cambios que el pueblo ha demandado no se hagan carne en la nueva constitución. Pero eso va a ser solo posible si tenemos ahí nosotros una mayor representación en lo que es la convención constitucional. Y eso solo va a ser posible si las personas el 11 de abril van y votan por las personas que efectivamente pueden hacer estos cambios, que no son pocas, son muchas. En el Distrito 10 hay 78 candidatas y candidatos, por ejemplo. El Distrito 10, para decirlo, porque no siempre la gente sabe quiénes son del Distrito 10. Es San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago.
Sí, aquí estamos. Estamos por la radio, es parte del distrito 10.
La radio, de hecho, es parte del distrito 10.
Tenemos mucha gente querida que va a continuar en el distrito 10. Porque, bueno, también tiene sentido, son centros, ¿no? De producción, de pensamiento, de cultura, de arte, ¿cierto? Y esperamos también de cambios. Alejandra Jiménez Castro, directora del Circo del Mundo, candidata constituyente por el Distrito 10, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile esta mañana.
Gracias a ti, Antonella, gracias a la radio por este espacio que siempre nos ha dado espacio al Circo del Mundo, y estoy muy agradecida de poder haber estado hoy día contigo también.
Bueno, acá seguiremos. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Es como el día cuando sale el bendito y todo gira en armonía a su alrededor, como aquella bolsa de belleza americana. Todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día. Sabes cómo viene, es como el día. Si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Valentina.
Que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave. Que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volveré a pensar.
¿Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un
raros, la cultura resiste y la Fundación Teatro Amil ha desarrollado una serie de actividades durante el mes de marzo y estamos con su directora Carmen Romero para conversar al respecto. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos muy bien tratando de tener vacaciones, pero como ya comienza la segunda parte del festival, está difícil, ¿no?
Sí, pues está exigente. Ahora, primero hagamos una evaluación, me encantaría escuchar lo que ustedes como equipo pensaron de lo que fue esta experiencia de Teatro Amil en enero con parte importante de sus actividades de manera telemática, ¿cierto? Con una presencia súper importante de grandes nombres de la cultura y las artes participando a través de masterclass, de entrevistas, de conversaciones que de alguna manera nos permitió ver las luces y las sombras de este momento tan extraño que estamos viviendo. ¿Cómo lo evalúan?
Bueno, primero para nosotros hacer el festival, volver a lo presencial, era un objetivo muy claro y bueno, lo logramos hacer, no logramos presentar toda la cartelera que teníamos prevista, por eso seguimos ahora, pero ese es la primera, el primer punto para nosotros, hacer el festival, tomarnos de nuevo los espacios que pudimos en las calles, ir, claro, teníamos programación para las distintas fases, pero no parar de realizar el festival fue muy importante y es como era nuestro, en nuestro, nuestra principal como alegría, si es que lo podemos llamar así, como que nos dejó satisfechos de que hicimos algo que necesitábamos hacer. Segundo, escuchar a los artistas, escuchar a esas grandes conversaciones que nos permitió este Teatro 1000.tv, todo lo digital, nos permitió acercarnos a otras personalidades, al mundo de las artes en el mundo, no solamente para nacionalmente, sino que internacional, congregar públicos de distintas regiones y de la región de Latinoamérica, y conversaciones que son que fueron muy muy potentes con recordemos a la Marina Abramovich, a la
Gloria Anderson,
Tim Robbins, hablando con Ariane Mushkin, con Guillermo Calderón.
Rufus Wainwright, claro, que me tocó a mí.
A Rufus Wainwright. Seguimos ahora con Cronos, Quartet. También son puntos que para nosotros nos permitió reflexionar el mundo en que estamos viviendo hoy día, nos permitió saber qué pasa con los artistas en nuestras partes, el hecho también de aprovechar estas tecnologías y lograr hacer coproducciones, seguir siendo internacionales, porque nosotros queremos seguir siendo internacionales. Esa es otra bajada y otro punto importante dentro de las cosas que logramos hacer, pero ser internacionales de otra manera, ya no a lo mejor presentando espectáculos como los que conocíamos, como los que trajimos otras veces, sino creándolos en Chile, creándolos con artistas que nos quieren mucho y que pudieron dialogar artísticamente con sus pares chilenos. Entonces cerramos en la primera parte del festival el 7 de marzo, por ejemplo, con la coproducción de Chirca para el espectáculo de Cube, que estuvo netamente con artistas chilenos, con circenses chilenos, que trabajaron por Zoom desde Australia, dirigió desde Australia, los diseños eran australianos también. También Daniel Veronese, que alcanzó a venir un ratito a terminar de ver la obra que Ella lo ama, que fue nuestro otro estreno. O sea, es decir, todas las coproducciones, el significado hoy día de ser internacionales para nosotros fue una vuelta de decir, bueno, hemos traído a tanta gente importante durante todo este tiempo, por cómo los aprovechamos más, cómo les devolvemos desafíos que hoy día estamos en esta pandemia que estamos viviendo. También fue muy largamente conversado en el directorio de la Fundación Teatro Mil, cómo estos grandes artistas hoy día se conectaban con nuestro público, con nuestros artistas. Y por eso estaba Tim Robbins, por eso fue lo de la Lori, esas conversaciones, pero además las coproducciones. Y el otro punto importante para nosotros fue descentralizar realmente, vivirnos en la descentralización con territorios creativos. Vamos a seguir presentando espectáculos que están en regiones, que fueron creados en regiones y cuyas mentorías fueron hechas con artistas internacionales, de esos que nos quieren, que pudieron conversar con artistas que nosotros mismos no conocíamos. Uh-huh. En cada región, curadores regionales hicieron una selección para comisionar a un artista local. Y ese artista local de cada región tuvo conversaciones muy interesantes, potentes, sobre su creación, con grandes de la escena que nos habían visitado. Por ejemplo, tener a la compañía Rafael Osancio a través de la Chiara Guidi conversando con la región, un creador de las creadoras de la región del Maule, o al gran Dries Verhoeven, que es un holandés, conversando con Stephanie Duarte de Valparaíso. Son conversaciones que no habríamos podido hacer en otro minuto, no se nos habría ocurrido hacer.
Claro, claro. Entonces, o sea, estas posibilidades del mundo virtual, entre todas las imposibilidades con las que nos encontramos. Ahora, estamos en marzo, en este inicio, y ustedes están con un montón de actividades, y es muy fuerte escucharte, Carmen, decir, es la segunda parte del festival, porque estamos acostumbrados a que Teatro Mil se tome enero, ¿no? Sí. Y que tengamos todas estas actividades, pero estaba viendo la gran cantidad de cosas que ustedes tienen pasando ahora, desde el convenio con Argentina, ¿cierto? Con esta serie de obras que podemos ver a través de teatromil.tv, con otras obras que van a estar sucediéndose y que me imagino también han tenido que regular a partir del cambio de fase, por ejemplo, en la Comuna de Santiago.
Así es.
Lo que pasó con las tesis, por ejemplo.
Exacto, que era un gran estreno esperado que debimos haber hecho en enero. Eso es dentro del marco de las mujeres creadoras latinoamericanas, que hicimos un gran punto allí, Bueno, era un espectáculo que tiene 70 personas en escena, por lo tanto, solo podía hacerse en fase 3 y eso no ocurría, entonces lo dejamos pendiente, lo íbamos a hacer en el GAM este domingo, que es nuestra sede, que ha sido nuestra sede durante los últimos 8 años, y bueno, no pudimos hacerlo porque Santiago pasó a fase 2, entonces vamos a estar en Renca, que también teníamos pendiente allí la programación en vivo, presencial, y estaban las tesis, porque también la descentralización es eso, ¿no? Salir del centro de Santiago, vivir en las comunas, que es lo tradicional que hacemos como festival. Y entonces las tesis van a estar el domingo 7 en la plaza de Renca. Por lo tanto, allí, claro, hay un estreno que vamos a poder realizar, vamos a poder también hacer el estreno en el Teatro La Memoria con dirección de Alfredo Castro, vamos a poder dar espacio a obras que no pudimos mirar en vivo, por ejemplo, también está La clausura del amor, es la obra de Alfredo con el Teatro La Memoria. Ivanov también.
¿Va a poder hacer? Porque Teatro La Memoria está en la Comuna de Santiago, ¿no?
Sí, eso lo teníamos previsto a fines de marzo. Vamos a esperar ahora que pase, si no será en abril. Y bueno, y lo que no podemos lo estamos haciendo vía streaming a través de teatro1000.tv, que es lo otro, es el festival. Cuando comenzamos, tú me preguntabas cuáles son los logros. Uno fue realizar el festival, el otro es descubrir y quedarnos con el teatro1000.tv, de hacer todo esto digital, de uh-huh. conectarnos con el resto del mundo, de territorios creativos, que para nosotros fue la descentralización y eso también llegó para quedarse. Todas esas conversaciones, porque el festival no solamente son espectáculos, sino que son momentos de reflexión. Yo creo que todo eso fue muy potente y ahora lo seguimos. Seguimos haciendo y vamos a cumplir con toda la programación que teníamos prevista, sobre todo en las comunas. Vamos a estar el mismo domingo con Encuentro Breves con Hombre Repulsivo, no sé si la viste, que va a estar en La Pintana, uh-huh. en el Teatro Municipal de La Pintana, por ejemplo, que son los que eran nuestros pendientes, pero hoy día, como ya no se nos permite estar en la sala, nunca hemos entendido por qué una sala de teatro es más peligrosa que un mall, pero uh-huh. o Fantasilandia, ¿no? Nosotros tenemos muchos espectáculos al aire libre, pero también nos interesaba entrar a la sala, porque nosotros queríamos estar en la sala de teatro, volver a la sala. Y luego vamos a cumplir, porque 11.000 nunca pensamos que no íbamos a poder hacer nada, porque teníamos programación para fase 2, fase 3, fase 4, pero como Concepción estaba en cuarentena, no pudimos hacer Delay Lab en Concepción, que ahora la vamos a poder realizar con las proyecciones en el frontis del Teatro Regional del Bío Bío.
Ahora, entonces, yo te escucho, Carmen, y digo, qué resistencia, porque es como estar, o sea, Teatro 1000 siempre tiene muchas actividades al mismo tiempo, y cada una de estas actividades que ustedes tenían planificadas para hacer en enero, tuvieron que movilizarse según cambiaba de fase, y esto es algo que está pasando en cualquier momento. O sea, nosotros ayer tuvimos una entrevista de una obra que estaba en el GAM el fin de semana y que ya no va a estar porque cambió la fase. O sea, son cosas que están pasando todo el tiempo, y me imagino ahí que además de las exigencias, los aprendizajes son tremendos, y también la reacción de las personas que esperan con tantas ansias lo que ustedes llevan a las comunas y a regiones.
Bueno, eso también fue un punto súper importante, es que no queríamos soltarnos del público, de los artistas, queremos ser parte de la reactivación del sector, y no había de otra. O sea, no, o hacíamos el festival o hacíamos el festival, nunca hubo duda. Por justamente eso, porque sabemos que no podemos desaparecer es como el imaginario, ¿no? El festival en enero es parte de tu vida. Entonces no podías abandonarlo. Y llevamos en la primera fase más de 320.000 personas, porque, claro, todo lo digital nos permitió estrenar en Televisión Nacional de Chile, por ejemplo. Hacer un estreno con 31 minutos.
Claro.
Que era precioso. Esa obra no la podemos hacer en vivo porque es masiva.
Ahora, una lástima, hay que decir ahí también, reconocerme una lástima que TVN no cuidó tanto la obra como hubiéramos querido, porque tuvo un corte ahí hacia el final. No, bueno, pero ¿cómo hicieron eso?
Bueno, en fin, porque el mercado, pues.
Sí, no, pero fue doloroso para los espectadores y también una falta de respeto para ustedes que organizan y para los artistas. Pongámoslo ahí también, ¿no?
Tremendo, sí. Fue, pero bueno, pero logramos que esa obra que estaba creada se estrenara en Televisión Nacional, claro, para todo Chile. Luego todo el tema de los radioteatros, uh-huh, que nos permitió estar en lugares que no habíamos pensado. Pusimos radioteatro incluso en la cárcel de mujeres en Valdivia, estuvimos en las comunas, en radios locales, además de las radios más habituales, digamos. Pero descentralizamos en ese sentido también y recuperamos el radioteatro. Uh-huh. Allí los invasores, no sé si tú escuchaste a Malú Amil, pero Malú...
Malú Amil no lo he escuchado, escuché otros que estuvieron de radioteatro y lo disfruté muchísimo, porque además el formato es una cosa muy deliciosa. Y quizás en el encierro uno lo puede evaluar todavía más. Estamos conversando con Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Amil, que siguen con un montón de actividades durante este mes de marzo. Quisiera destacar, ella lo señaló ya, las tesis con esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, Resistencia o la Reivindicación de un Derecho Colectivo, que va a estar el domingo 7 a las 21:30 horas en la explanada de la Plaza Mayor de Renca, para quienes quieran acercarse. Esa es como la invitación inmediata, pero, por ejemplo, hay más de 20 obras digitales en Teatro Amil TV que se puede ver, 35 espectáculos presenciales que están moviéndose por el país, y también, antes que se me vaya el tiempo, Carmen, quería preguntarte por este convenio con Argentina, que tiene hasta el próximo día 7, de marzo, obras disponibles para poder verse en teatroamil.tv. Contemos un poquito respecto a ese convenio.
Ok, solamente aclarar que lo de las tesis es previa inscripción.
Ajá, muy importante.
Entonces, yo creo que ya están agotados los cupos, pero igual hay que comunicarse,
Rencaparticipa.cl.
Exacto.
Rencaparticipa.cl si quieren ir el domingo a acompañar a las tesis.
Porque tenemos que tener trazabilidad, claro, todo el tema de sanitario, porque hemos cumplido con todas las normas y vamos a seguir en eso, porque no tenemos que seguirnos cuidando. No, esto no ha pasado. A nosotros como sector nos ha golpeado más que a nadie, y a pesar de todo eso seguimos cuidándonos. Uh-huh. No vamos a ser nunca irresponsables, queremos seguir haciendo el festival y viviéndolo de la mejor manera, y la mejor manera es cuidándonos. Bueno, y con respecto a FIBA, es otra alternativa de estar en conexión con otras creaciones de Argentina esta vez. Con el Festival de Buenos Aires nosotros tenemos una antigua relación que ha sido intercambio, ¿no? Y ha pasado, ya llevamos son más de 5 ediciones que hemos hecho juntos. Y este año ellos lo hacen en formato digital y nosotros estamos presentando una selección en teatroamil.tv, así que sigan allí si quieren ver lo que está pasando también en Buenos Aires. Y nosotros estamos allá en Buenos Aires a través de Malú, el radioteatro que les llamó demasiado la atención, y está hoy día también en el sitio de Vivamos Cultura, donde se está desarrollando el Festival de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, ese es un proyecto, un programa que normalmente hacíamos. Recordemos que era antes como que en agosto, septiembre. Uh-huh. Luego ellos se acercaron a nosotros para estar pegados y hacer más sinergia con en enero con el festival acá en Chile, el festival de Argentina, que nos permitía presentar a grandes artistas juntos. Pero en esta pandemia ellos no pudieron realizarlo. Recordemos también que es un festival de la ciudad de Buenos Aires, sí, no es un festival independiente como somos nosotros. Ellos, es un festival que se financia desde la ciudad de Buenos Aires completamente.
Porque la ciudad de Buenos Aires, digamos, invierte, tiene el festival de jazz, tiene el festival de cine,
viven de turismo. ¿Mm? Viven del turismo y de la cultura, sin Buenos Aires, sin panoramas de teatro, de música, y en restaurantes, o sea, no, tú vas a Buenos Aires a eso.
Y abrazar a las amigas que están allá. Pero, bueno, pero hay un montón, una gran posibilidad para quienes estamos sufriendo de que no hemos visto teatro porteño durante el último año, pero esta es una posibilidad de verlo a través de teatromil.tv. De verdad, la lista es larguísima de estrenos durante este mes de marzo. Insistimos que lo que se viene de inmediato, ahora pasando ya, es lo de las tesis, el domingo a las 21:30 en Renca, hay que inscribirse, así que ojo con ello. Y toda la información está en fundacionteatroamil.cl, fundacionteatroamil.cl, y la programación digital está en teatroamil.tv. Hemos conversado con la directora de la Fundación Teatro Amil, Carmen Romero. Carmen, gracias por tu tiempo y por estar aquí en Radio Universidad de Chile.
No, gracias a usted, Radio Universidad de Chile. Esperamos seguir también colaborando, haciendo más cosas juntos, que es la única manera que hemos aprendido que se sale de todas estas crisis. Solidaridad, colaboración, no competencia, hay que seguir trabajando porque las artes y las culturas sean fundamentales en la vida del país, y en este sentido agradecemos a todos los espacios que, aunque aún existen en esta radio y en otras más, en otros medios, porque sin difusión no podemos también hacer que la gente se entere. Es el derecho a estar bien informado, ¿no? De tener la libertad de expresión también es un punto que es lo que nosotros nos interesa, pero también es que podamos tener espacio para poder difundir todo lo que hay, como tú dices, una tremenda cartelera, hay muchos panoramas, no vamos a terminar el festival hasta la última obra que nos propusimos hacer, porque se trata no solo de resistir, sino de insistir en que esto es fundamental para la gente, para todos nosotros, que hay un sector que ha estado cerrado durante más de un año y que no se merece que este dejar lo que se muera, ¿no? No nos vamos
a morir. Ahora, impresionante cómo contra toda esa indiferencia, ahí hay una resistencia y una insistencia, como dice Carmen Romero, fundamental. Así que les dejamos invitados. Fundacionteatromil.cl y teatromil.tv para que estén atentos y atentas a las novedades que hay ahí. Hay muchísimas cosas que en estos tiempos se hacen especialmente necesarias. Carmen Romero, muchas gracias, y con esto vamos cerrando el programa de hoy. Que estén muy bien, nos encontramos mañana.
Gracias a ustedes, chao.
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.